rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos del mediodía este martes 25 de julio del 2017. Hay 14 grados aquí en Montevideo, es la máxima del día de hoy, 13 la mínima. Les decía que no llueve en la jornada. Mañana sí hay lluvias, serán leves, pero estarán presentes en el país jueves, viernes, sábado y domingo sin precipitaciones. Domingo quizá en la segunda parte sí, pero no en la primera. Y las temperaturas este fin de semana, con mezcla de sol y nubes, alcanzarán las máximas de los 22 grados y una mínima de alrededor de 15 grados centígrados más o menos el viernes, el sábado y el domingo. Ya del jueves empieza a subir la cosa. Y bueno, después parece que habría lluvias en el pronóstico extendido de Weather Channel para la próxima semana, pero estaremos actualizando en un invierno que la verdad no nos podemos quejar, viene bastante, pero bastante bien en materia de clima. Amigos, ya en la información local, el director nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior fue citado por el juez para una audiencia ratificatoria y podría quedar detenido ese mismo día si el juez así lo entiende. Leonardo y Laura Anzalone fueron citados para el 7 de agosto a las 13:30, dijeron fuentes de la causa, ¿verdad?, a Rompecabezas. El fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento con prisión de Leonardo Anzalone por un delito de conjunción de interés privado y público en calidad de autor y por usurpación de título universitario en calidad de coautor. Podrían ser cientos los casos de policías que ingresaron bajo la supervisión de la falsa psicóloga por haber participado de todo tipo de procesos de concursos, tribunales y otras instancias. E imaginen lo que decíamos, ¿no?, las consecuencias de las distintas actividades de estas personas sobre la sociedad en su completo. Un hecho totalmente grave al cual deben rendir cuentas y responsabilidades las máximas autoridades de la cartera. Anzalone fue denunciado en octubre de 2011 por el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado, luego de que el jerarca ministerial contratara a su hermana Laura Anzalone al frente del área de evaluación psicológica y seguimiento de sanidad policial, donde firmó como psicóloga a pesar de no tener título. Estamos hablando de una gestión, ¿no?, de varios años, por eso imaginen cuántos podrían ser realmente. No tenemos el número exacto, pensamos que puede ser cercano a 1000, pueden ser cientos, como nos adelantaban también nuestras fuentes, y quizá pueden ser muchos más, ¿no? Pero bueno, así está.
Hay que tomar en cuenta que la gran mayoría probablemente hubieran ingresado de todas formas, por una cuestión estadística nomás, pero basta con que uno solo haya sido una persona que no correspondía que entrara para que la situación se rompiera, sí, ¿no?
De todas maneras, también convengamos que fue un periodo en el cual ella estuvo en su tarea, en donde se incrementó el número de funcionarios, ¿no? Recordemos que hay una cifra aproximada, son números oficiales del Ministerio del Interior, de 30.000 funcionarios, 15.000 de ellos abocados, digamos, efectivos a la represión, y digamos, policías de calle, uh-huh, o en comisarías, y tenemos una tasa de 421 policías cada 100.000 habitantes, que es de las más altas del planeta, por lo cual no es menor el dato que en el periodo de gestión de esta psicóloga trucha le diera el ok, la evaluación, a muchísimos funcionarios, no solo ya administrativos y en distintas tareas, lo cual también no deja de ser complejo. Pero bueno, hablando en plata, lo más grave ocurre en esta zona y con este ministerio en los efectivos que están haciendo prevención de delitos, ¿no?
Claro, porque además hay que tomar en cuenta que fue un momento en donde ha crecido mucho, no solo, digamos, el ingreso de los policías, más allá de la discusión que hay ahora sobre el 223, pero más allá de eso han crecido, sí, sí, mucho los ingresos de los policías. Hubo mucha avidez por ingresar a la policía, por las seguridades, digamos, laborales que puede llegar a implicar. Ingresó mucha gente a la policía.
Bueno, consignemos que el fiscal también, como ya les adelantamos, pidió el procesamiento sin prisión de la mujer por un delito de usurpación de título universitario en calidad de autora. Eso es para ella, ¿no? Otras fuentes del caso le han dicho a Rompecabezas que hay otras denuncias contra otros funcionarios de la repartición de Anzalone por casos derivados. Las fuentes dijeron que estos casos aún no han sido vistos por el fiscal. Estaremos ampliando y actualizando la información.
Sí, este caso recién empieza.
Claro.
Empezó
hace mucho.
Sí, bueno,
empezamos
2011.
Acá, ¿no? También, claro, en esta etapa final, digamos, de denuncias que Parrado hizo aquí en el programa en su momento, y bueno, parece estar llegando a una conclusión.
Sí, efectivamente. Bueno, el 7 será un día clave y veremos qué es lo que ocurre y para qué lado se abre este caso. Bueno, se empezaron a recolectar firmas para derogar la ley de inclusión financiera en Maldonado, Cerro Largo, 33, Rocha, Rivera y Colonia, por parte de comerciantes que se sienten afectados por la norma, que los afecta la obligatoriedad y la diferencia en las tasas que cobran los emisores. Los bancos y financieras cobran a las grandes superficies entre 1,35 y 1,5 más IVA por las operaciones con tarjeta de crédito, y a las pequeñas y medianas empresas le cobran un piso mínimo de casi 5%, 4.9 más el impuesto.
Increíble.
O sea que estamos hablando de que son varias veces más de lo que se le cobra a los grandes empresarios.
Y recordemos el promedio mundial, 0.5% en materia de débito, 1.5% en materia de crédito. Ese es el promedio del mundo.
Claro, aquí ya estamos por encima del promedio
totalmente,
mundial.
Totalmente.
Es siempre un paso adelante.
Sí, sí.
Bueno, los impulsores de este plebiscito deberán reunir al 10% del padrón electoral, algo más de 200.000 personas, y luego plebiscitar la derogación junto a las próximas elecciones nacionales. Si hay consenso político para cambiar 5 artículos de la Ley de Inclusión Financiera, no es necesario un plebiscito, dijo a Rompecabezas el integrante de la Confederación Empresarial del Uruguay, Julio Pailex, uno de los primeros en denunciar esta situación.
Hay una posibilidad mucho más cercana para solucionar todo este tema de la recolección de firmas, es que haya voluntad política de todos los partidos políticos, de todo, porque eso es transversal a todo el formato político del Uruguay, esto no es camiseta, no es nada. Que si se pusieran de acuerdo todos los legisladores, los artículos que están cuestionados de la Ley de Inclusión Financiera, que son básicamente 5, podría haber una resolución legislativa rápidamente. Se ponen de acuerdo todos los políticos, todos los diputados, todos los senadores, todos los partidos, y cambian la redacción de esos 5 artículos, promulgan una nueva ley, se soluciona en 3 meses, se soluciona esto. Las cosas cuando son buenas tienen que ser buenas para las grandes mayorías. No tenemos que privilegiar como se está privilegiando ahora al sector financiero. Llámese bancos, llámese tarjetas emisoras.
Bien, mientras crece el apoyo desde políticos de la oposición a la idea de derogar o modificar la Ley de Inclusión Financiera, el gremio bancario salió a defenderla. Fernando Gambera, de AEBU, dijo a Canal 12 que la Ley de Inclusión Financiera aporta democracia al sistema financiero y que la norma incomoda a quienes no registraban todos sus negocios.
En todo caso, la obligatoriedad que pone es que todas las transacciones y todos los negocios estén registrados electrónicamente. Por tanto, de aquí en adelante esto seguramente incomoda a quienes antes no registraban todos sus negocios. A nosotros nos da libertad. En todo caso, a quienes molesta es a aquellos que todavía quisieran que los bancos sean exclusivos para los que tienen plata y aquellos poderosos que de alguna manera no quieren que los controlen en sus ganancias.
Bueno, me gustaría opinar simplemente que ni muy ni tan tan, ni los bancos son santos ni los otros son sanos todos, ¿no? Digo, a ver, es muy sencillo, Gambera lo debe saber, lo sabemos todos, que pese a la ley financiera, uno directamente lo hace por afuera, en negro, y no tiene ningún problema. O sea, paga con efectivo, va, saca un dinero de su cuenta, le da a otra persona en negro, en el efectivo, y eso no se registra en la Ley de Inclusión Financiera. Es tan sencillo como eso, ¿no? No necesitamos explicarlo. Digo, parece como para niños de 5 años, ¿no? Apto para niños de 5 años.
Pero además, digo, uno puede tener un cofre
desde de luego, seguridad. Por eso digo, esto no es la garantía
de todo. Y rellenarlo de lo que quiera,
esto
¿no?
Esto no es la garantía de todo. Desde luego sí es un control, desde luego, ¿verdad? Quizá grandes maniobras puedan ser evitadas, pero las pequeñas ni ahí. O sea, eso se va a seguir haciendo en Uruguay, Gambera. Por favor.
Bueno, ayer se conoció que Luis Lacalle Pou, como antes Edgardo Novick del Partido de la Gente, apoyaba el plebiscito. Su rival en la interna blanca, Jorge Larrañaga, también coincide con Lacalle Pou. Larrañaga dijo en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo que le resulta paradójico que un gobierno progresista haya hecho de la inclusión financiera una suerte de bandera programática.
Nosotros no votamos el tema de la inclusión financiera, la ley de inclusión financiera. Porque además me parece que se hizo compulsiva, obligatoria, cuando el sistema no estaba preparado en el interior y en algunos barrios de Montevideo, donde la inclusión financiera no se puede llevar adelante. Donde en el mismo momento en donde se impulsa la inclusión financiera, resulta que las sucursales del Banco República están funcionando en algunas localidades un día sí y un día no.
Bien, por otra parte, para cerrar el tema en principio, ¿no? Porque esto continúa, un tema que además nosotros desarrollamos embrionariamente con Pailex aquí en el programa, que fue el primero que vino a decirnos, miren que estamos estudiando hasta juntar firmas para hacer un plebiscito en torno a esto, y ha pasado tiempo, la verdad que no lo tengo en mente cronológicamente hablando.
Pero más de un año es.
Seguramente. Hay dos propuestas distintas, una de los empresarios, el otro del doctor Gustavo Salle. hay diferencias, alguna diferencia entre unos y otros. Lo principal pasa por establecer en realidad una modificación de pronto de la Constitución, para algunos, no para todos, que tenga que ver con el hecho de también prohibir a instituciones financieras, porque lo que dicen algunos es, sí, hoy lo hablamos de los bancos específicamente, uh-huh. pero mañana te lo hacen a través de una red de cobranzas, ¿verdad? Que es una institución de alguna manera financiera o que tiene algún bueno, nexo con ese estilo y marcha. Tenés que ser muy preciso para hacer lo que vas a hacer, ¿no?
Claro, de hecho, ambas redes de cobranzas que hay en el país hoy disponibles, sin contar las que son solamente digitales, como es el caso de Paganza o algunas opciones independientes de empresas y claro, servicios, sí. Tienen una tarjeta de débito. Claro. Tienen su tarjeta de débito, no recuerdo los nombres ahora, pero tienen tarjetas claro, en las que uno puede, en vez de tener un banco, puede operar por una red de cobranza.
Claro.
No bueno, puede tener depositado su dinero ahí,
¿no? Eso es en principio lo que se dice, ¿no? Digo, que hay que buscar una. Esto no es el grupo de Salles, sino el grupo de los empresarios, ¿no? Digo, buscar una forma de que esto quede bien delimitado para que no haya chicanas, ¿verdad? Porque podés hacer incluso un referéndum, hacer un plebiscito con ciertas modificaciones y no otras, y te pones una chicana y hacértelo de otra manera, ¿no? Y esto se trata, para aquellos que quieren que lo están impulsando y lo quieren ver cristalizado, en dejarlo sin fisuras, digamos, ¿no? Uh-huh. Que sea realmente compacto. En fin, es un tema del cual nosotros hemos venido hablando también a instancia de los bancos, que decimos, ¿no? Los bancos no son tampoco santos. Eso es lo que le explico a la gente de AEU, que creo que lo sabe perfectamente también, ¿no? Digo, o sea, los bancos en el mundo provocaron la crisis, provocaron todas las crisis, pero digo, la crisis de 2008, ¿no? Si no más lejos, en Estados Unidos, fue provocada por los bancos. 16 millones de dólares, que era el PBI de los Estados Unidos, se los pagó el gobierno de Barack Obama bajo la mesa. Esto es oficial, información uh-huh. del Congreso de los Estados Unidos, de una auditoría general de la Nación que ellos hicieron a propósito de la guita. Bueno, y acaba de pasar, en Europa pasó, también fue una cifra mucho menor en ese momento. O sea, se bancó a los bancos, ¿verdad? Con el agujero negro que quedó de subprime y de los, uh-huh. los préstamos y todo lo demás. Y hace poco, acaba de acontecer en España, más de 60 mil millones de euros perdidos y otro rescate bancario en España, que están en un 100%, o sea, tienen el 100% de deuda del PBI.
¿No? Pero sacarle los ceros y pensar en el rescate de acá.
Por eso te digo, acá también rescatamos bancos. Claro. Y fueron las reservas nacionales, 4.000, 3.000 y pico de millones
pero
de dólares.
Pero no solo eso, sino que también para mantener la cantidad de puestos de trabajo, el país hizo enormes esfuerzos en la primera parte de la década del 2000. Sí. Enormes esfuerzos.
Y es obvio que los bancos tienen relación con todo porque manejan dinero desde las fábricas de armamento mundial hasta las causas más nobles, ¿no? Desde luego, porque así es, son bancos. En fin. Amigos, si bien no ha sido un invierno crudo, unas 30 personas murieron como consecuencia de las bajas temperaturas y los métodos de calefacción. 28 personas fallecieron en incendios durante este año y 3 como consecuencia directa del frío. Un hombre lamentablemente murió en su casa de Pando luego de que la habitación se prendiera fuego esta mañana. Ayer, increíble también los relatos, un padre y su hijo murieron en Nuevo París. Otro matrimonio murió en Durazno, intoxicados por su estufa. Según bomberos, la cifra está por encima del promedio, pero lejos de los 58 fallecidos el año pasado.
Estamos a la mitad del año estamos encima de la mitad claro, de 58.
Sí, ¿no? Así la tendencia, pero bueno, esto tiene también que ver con el frío. Y ahí capaz que no es un tema del año, sino más bien
claro,
de la época del año en la que estamos.
Es que las muertes con el frío no solo están relacionadas con el frío en sí, sino con las cosas que uno hace para evitar el frío.
Claro,
¿no?
Exactamente. Bueno, un hombre de 58 años que vivía en situación de calle falleció el domingo en Soriano como consecuencia del frío, esto lo informó Telenoche. En junio se registró la primera muerte por hipotermia aquí en Montevideo y el frío le provocó la muerte de una joven de 24 años que fue atropellada y abandonada ese mismo mes. Una familia del Chuy, por ejemplo, anunció que emprenderá acciones legales contra el Ministerio del Interior luego de que un hombre de 69 años falleciera dentro, escuchen esto, ¿no? Dentro de un calabozo de la localidad de La Coronilla, en el departamento de Rocha, posiblemente como consecuencia del frío. El informe primario del médico indicó que sufrió un ataque cardíaco. Pero bueno, allí están los datos y realmente estremece.
Sí, claro, digamos, hay distintos factores que pueden desatar un ataque cardíaco. El frío es uno de ellos también, porque sube la presión, etcétera. Hay que ver qué es lo que dice el forense de parte de toda esta situación. El hombre de 69 años estaba con sus hijos haciendo unas revisiones de una mercadería que aparentemente no tenía boleta para demostrar su propiedad y allí fueron detenidos los tres por la policía y separados en distintas comisarías. Situación bastante peculiar la que se dio. Bueno, la ministra de Defensa Azucena Berruti, la ex ministra, fue espiada por la Dirección Nacional de Inteligencia durante su gestión, según el diario El País. secretarios y choferes trabajaban en secreto para la DINASIE y hoy algunos de ellos operan para servicios extranjeros, según dijo una fuente tupamara vinculada con el gobierno al diario El País. Berruti no supo que fue espiada. En sus años como ministra de Defensa hacía públicos todos sus actos. En 2008, tres años después de asumir Berruti, los funcionarios que realizaban espionajes fueron trasladados a otras dependencias ubicadas físicamente fuera de la sede del Ministerio de Defensa. En esa repartición se cree que Berruti se enteró de la actividad ilícita de ese grupo de funcionarios. Sin embargo, la exministra niega que los cambios de destino de ese personal fueran una represalia o tuvieran alguna relación con el espionaje, según dijo la fuente al diario El País.
Bueno, y a la par, y en este tema del espionaje, el exministro de Defensa, José Ballardi, llamó a aprobar una ley que regule los servicios de inteligencia. Le dijo a Montevideo Portal que la única forma de que los ministros se enteren de lo que hacen los servicios militares es regulando legalmente el espionaje. Ayer se conoció el nombre del agente 03E. Desde mediados de los años 80 hasta el año 2008, en plena democracia, Luis Becerra realizó tareas de infiltración y espionaje en la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida, FOEB, el Partido Socialista, además, y en el Frente Amplio del Departamento de La Valleja. Becerra se jubiló en el año 2008 por resolución del Ministerio de Defensa, firmada por el ministro José Ballardi. El acta especifica que realizó 8 años de servicios militares simples y 33 años de servicios civiles, aunque no aclara dónde. A nivel de la FOEB, ocupó incluso la suplencia, les decíamos ayer, de Richard Reed ante organismos del PIT-CNT, se afilió al Partido Socialista y militó aquí en Montevideo hasta mitad de los años 90. Becerra ocupó el lugar 12 de la lista 90 del Partido Socialista en las elecciones del año 2005 en el departamento de La Valleja y en el 2010 ocupó el primer lugar en la lista encabezado por Javier Cousillas, encargado de servicios generales de ANCAP, recientemente cesado.
Bien, con la nueva ley de cincuentones, hay mucha cosa para comentar, ¿no?
Sí, no podemos contar.
Sigamos. Bueno, sí. Con la nueva ley de cincuentones, el Banco de Previsión Social podrá invertir los fondos en activos financieros como las AFAP, según informa el diario El Observador. La solución legislativa que el gobierno impulsa para los cincuentones es un fideicomiso. Como tal, podrá invertir y competir con las AFAPs. Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el BPS, dijo que de este modo se les devuelve la gentileza a las AFAPs. ¿Por qué el BPS no puede tener todo el ahorro previsional sin cobrar las escandalosas comisiones que cobran las privadas? Dijo Ruiz, quien señaló que era una forma de demostrar que el Estado está en condiciones de utilizar estos mecanismos financieros.
Bueno, a la gente le hace ruido que el BPS maneje un fideicomiso, ¿no? Primera cosa.
Sí, y hace ruido que en realidad, digamos, pueda, buscar acrecentar sus ganancias con los depósitos previsionales de los trabajadores.
Claro.
Una empresa privada, uno la entiende, y bueno, y de hecho creo que buena parte de la discusión era por esto.
Claro.
Era porque, ¿qué están haciendo con mis ahorros?
Claro.
Las AFAP, cuando participan, por ejemplo, participan mucho de lo forestal, pero antes de hacer una inversión de este tipo de cosas, tienen que pasar por un escrutinio muy severo. Claro. Y además informan a sus afiliados.
Pero sea como sea, estamos hablando de lo mismo.
Pero estamos hablando
lo haría
mismo.
El BPS.
Ahora lo haría también el BPS.
Con todo lo que se conlleva, ¿no?
Pero ya sabemos que, por ejemplo, cuando el Tribunal de Cuentas hace una observación, por ejemplo,
el caso de ANCAF es paradigmático. Se hicieron sociedades mixtas para escapar del control estatal. Es lo que la gente sabe.
Y bueno,
es así.
¿Qué razones tenemos para pensar que en este caso no va a ocurrir?
Tal cual.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Algunas noticias breves, no por ello menos importantes, cuando faltan 6 minutos para las 13 horas. El artículo 9 de la rendición, que pretende que los funcionarios públicos que fueron destituidos por ineptitud u omisión puedan ser restituidos. Bueno, por suerte la lógica alguna vez funciona, ¿no? No tiene los votos necesarios para ser aprobado. A mí lo que me mueve siempre a pensar es a quién quieren beneficiar con esto y por qué, ¿no? Porque es imposible, esto no te lo puede llevar nadie. La tiran para ver, ¿no? ¿Qué pasa? Testean. Bueno, en el Frente Amplio algunos sectores entienden que no existe un argumento válido para aprobar este artículo, lógico, ¿cuál sería, no? Ya que hay un proceso que brinda las garantías debidas para una persona que es despedida. Por lo tanto, parecería que no va a tener lugar. El Poder Ejecutivo quiere introducir cambios en la legislación de zonas francas. Todo esto dentro del marco de la rendición de cuentas y en los regímenes promocionales del software y biotecnología para evitar que nuestro nuestro país sea incluido en una lista negra del Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE. Esa es la justificación por haber incluido en el proyecto de ley de rendición de cuentas cambios en esos regímenes que apuntan a asegurar que la actividad que se factura, por la que se obtienen beneficios tributarios, sea sustantiva y efectivamente desarrollada en la República. Esto lo dijo Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía. Bueno, en principio entonces el artículo este no saldría, el artículo 9, tampoco se sabe ya que no van a contar los votos para apoyar el artículo 15, para el que hace diferir el pago de las sentencias del Estado en su contra, ¿no? Eso no te la puede llevar nadie tampoco, porque somos todos iguales, lo que se debe hay que pagarlo y es así, pues si no lo pagamos también nosotros, sobre todo los recargos que después esto provocaría, siendo que además es impensado jurídicamente hablando, porque te coloca por encima de la ley. O sea, vos tenés que pagar, eso está dentro de la ley. No podés ponerte poder ejecutivo encima de la ley y decir, pago cuando yo pueda, cuando yo crea que puedo, ¿no? En fin, así que bueno, esas cosas serán parte de algunas, ¿verdad?, de las cosas que no irán en la próxima rendición de cuentas.
Claro, y si fuera aprobado ese artículo, el 15, por ejemplo, sería por lo menos una especie de gran moratoria que llevaría como hasta unos 3 años para que se le encontrara la inconstitucionalidad, se pronunciara la Suprema Corte de Justicia.
Lo que dicen, etcétera. Siempre, lo que decía Rizzo, tratar de patearla para adelante, ¿no?
Ahí va.
Lo que es medio lamentable también.
Una moratoria artificial.
Exacto.
Bueno, la vertiente artiguista emitió un comunicado en el que pide que el Frente Amplio, como organización política, tome las decisiones que correspondan en relación a eventuales conductas inapropiadas por parte de dirigentes y gobernantes, en referencia clara a la investigación que debe llevar a cabo el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por el caso Sendic. La vertiente advierte que las decisiones que correspondan deben ser tomadas por dolorosas que éstas puedan ser, y manifestó su total confianza y absoluto respaldo a la actuación de los integrantes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.
Bueno, nos congratulamos. La pregunta es, ¿qué cambió para que hoy se diga esto y hace 6 meses o un año no se dijeran? Pero bueno, está bien, hay que mejorar, eso es lo importante, más vale tarde que nunca. Amigos, el sirio Jihad Diab fue devuelto a nuestro país tras ser deportado desde Marruecos por ingresar con un pasaporte falso. Así lo confirmó el director nacional de policía, Mario Lallera, al sitio de noticias Sputnik. Diab tenía como destino final Turquía, donde iba a reunirse con su familia. Salió de nuestro país vía Brasil y de ahí a Marruecos. Según informó Lallera, de Marruecos fue deportado a Brasil y de allí finalmente otra vez aquí a Uruguay. Y bueno, pasamos a otro tema, el tema de la Intendencia de Montevideo. Está preocupada la Intendencia, ¿no?
Efectivamente, porque sigue bajando la venta de boletos de transporte urbano en la capital. Esto lo dijo Pablo Intamuzú, que es el director de movilidad urbana de la Intendencia de Montevideo.
Bueno, por el momento es positiva. La primera evaluación, si se quiere más genérica, es que esa medida junto con otras nos ha permitido implementar la rebaja en el precio del boleto para la gente que utiliza el dinero electrónico. El uso del dinero electrónico y de subir con la tarjeta precargada o teniendo un postpago asociado a nuestra tarjeta de crédito y algunas opciones más que se van a abrir próximamente, también nos permite que el abordaje de la unidad, el embarque de la unidad, se haga en menos tiempo, y eso también nos permite ahorrar muchos segundos y minutos que mejoran esos tiempos de desplazamiento.
¿Pero la caída en la venta continúa?
Continúa. Ese es un dato que nos preocupa, que se está confirmando de alguna forma ya pasada la mitad del año. Mejorar la calidad del servicio también va en ese sentido, de tratar de revertir esa caída. Requerimos también de que la gente comience a retomar el uso del transporte público, porque además de eso, el tránsito en la ciudad está muy congestionado, la cantidad de vehículos sigue incrementándose.
Bien, amigos, después en los posteos tendrán más información a este respecto, profundizando algunos temas, como por ejemplo también que la línea 103 de CUSA va a tener un servicio, ya lo tiene, semidirecto entre las 7 y las 9 hacia el centro y entre las 5 y las 7 de la tarde hacia Camino Maldonado. Es una prueba que se está haciendo, de la cual también obtendrán mayores detalles en nuestros posteos. El otro dato lo vamos a ampliar el próximo viernes en la entrevista, en la segunda zona del programa, cuando esté aquí con nosotros nuestro colaborador Juan José Calvo, economista especializado en demografía. Las mujeres uruguayas tienen un promedio de 1,88 hijos, una cifra que se mantiene por debajo de la tasa de reemplazo, según reveló la Encuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos. Hay todo un mapa, ¿verdad?, para hacer. Hay datos que ya van a encontrar, reitero, ampliados en nuestros posteos, pero que también focalizaremos con la presencia de Juan José Calvo el próximo viernes aquí en el programa.
Rompecabezas. Compacto informativo.